este martes, la titular, la vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán pese a las múltiples advertencias que ha recibido de China para no hacerlo. Se trata de la visita de mayor rango de un funcionario estadounidense desde 1997. La visita de Pelosi se da en medio de una muy elevada tensión entre Estados Unidos y China, que reclama la soberanía de la isla, reclama que es parte de su territorio. Esto mientras que el gobierno del presidente Joe Biden reitera su solidaridad, así lo dice, con Taiwán.
No estuvo ni 24 horas en Taipei, la capital de Taiwán, pero la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, causó olas en el ámbito internacional antes, durante y después de su visita.
Pelosi se ha convertido en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla del sur de China en 25 años. La última vez también acudió un presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, pero en ese momento la visita fue vista como una afrenta interna con el entonces presidente, el demócrata Bill Clinton.
Pero esta vez es diferente. Pelosi pertenece al mismo partido que el presidente Joe Biden y su visita fue tomada como una atrevida avanzada por reconocer a Taiwán como un estado independiente de China. Algo que no ha gustado nada al Comité Central del Partido Comunista Chino.
La demócrata fue recibida por la presidenta Tsai Ing-wen, quien llegó al poder por el Partido Demócrata Progresista en 2016. Esta se trata de una organización de corte independentista.
Justo cuando la invasión de Rusia a Ucrania va cumpliendo más de 160 días de iniciada, las tensiones políticas se trasladan al Océano Pacífico. Yo soy José Guadalupe Ríos.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué tensiones hay entre Pekín y Taipei. ¿Cuál es la importancia geopolítica de Taiwán? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto? ¿Y qué consecuencias acarreará la visita de Pelosi?
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender el conflicto de China con Taiwán y la importancia de esta isla para el escenario geopolítico, platicamos con el doctor Arturo Oropesa, especialista en China y parte del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM.
Doctor Arturo Oropesa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Quisiéramos empezar, para entender bien este tema, preguntándole qué es exactamente Taiwán. ¿Es un país? ¿Es un territorio? ¿Cómo podríamos entenderlo?
Bueno, Taiwán, desde 1971, en la que la Organización de las Naciones Unidas reconoció como único país chino a la República Popular China, desde luego ya no quedó como uno de los países oficiales registrados en la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, pues quedó en una situación muy endeble, en una calidad de territorio independiente, pero sin ningún reconocimiento internacional. Y a partir de ahí vino decantándose incluso falta de reconocimiento a su calidad de país independiente por la gran mayoría de los países en el mundo. Hoy apenas un pequeño puñado, por ejemplo en América Latina, debe de haber 4 o 5 países que todavía reconocen a Taiwán como un país independiente, pero la gran mayoría lo que reconocen es una sola China y a la República Popular China como el país oficial y soberano representante del pueblo chino.
Sin embargo, sí tienen un gobierno y tienen elecciones. Entonces, ¿cómo está eso?
En esa informalidad, en ese estatus que jurídicamente, de acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas, que es la que hace el reconocimiento de los estados soberanos, esa territorialidad de Taiwán se fue desarrollando bajo la protección geopolítica militar de Estados Unidos y generó toda una institucionalización que lo llevó hacia un modelo democrático, pues con una constitución política, con una serie de instituciones también de división de poderes y una economía que ha sido también muy exitosa Pero desde ese nacimiento político en el siglo XX, de 1971, siempre ha estado, ¿no?, muy marcado, y podemos decir mucho antes, incluso desde 1945 o 1949, con el triunfo de la República Popular China, siempre China ha estado emplazando a Taiwán como un territorio totalmente chino y con la idea de una recuperación que ha estado por ahí dormida en el tiempo, pero que nunca se ha olvidado, ¿no? Siempre se ha reclamado, siempre se ha dicho y se ha exigido el principio de la única China, y que ha hecho, por ejemplo, que simplemente se vaya alargando en el tiempo esta situación, que está llegando a puntos de enfrentamiento, como lo estamos viendo al día de hoy, en la medida en que esa paciencia china de fortalecimiento también económico y geopolítico está cada vez siendo más fuerte. Y como Mao decía, ¿no?, tenemos nosotros que recuperar Taiwán, lo vamos a hacer, pero estaremos esperando el momento oportuno, ¿no? Dentro de esa idea del tiempo, de la paciencia china, de no acelerar situaciones en el momento inadecuado. China siente que cada vez es más el momento adecuado. Ahora, la pregunta es, ¿Taiwán puede entonces tener una autonomía y reconocérsele como país? No, porque ni siquiera la Organización de Naciones Unidas se lo reconoce, y la gran mayoría de los países del mundo tampoco le reconocen el estatus de soberanía independiente, de gobierno independiente.
Para abordar este conflicto es necesario hablar del principio de una sola China, que afirma que solo existe un gobierno legítimo y su epicentro está en Beijing. Esta postura implica cierta nostalgia a los tiempos de la dinastía Qing en el siglo XVII, cuando el imperio chino tuvo su mayor extensión territorial, poseyendo a Taiwán y a Mongolia. En la larga historia de China, esta se ha extendido y contraído múltiples veces.
China lo que tiene es una visión histórica y lo que pide es el reconocimiento de los territorios que en algún momento llegó a detentar y que ahora están claramente definidos, ¿no? Los principales son, como usted bien lo señala, el Tíbet, la parte de Xinjiang, que también está en el occidente chino, la parte de finalmente de Mongolia, que le quedó dividida, pero la parte ya que controla, y de manera importante la isla de Taiwán, y también recordar el mar del sur de China, donde también encontramos ahí una gran confrontación de intereses de China con Japón, también un poco con Corea, pero también con algunos países de ASEAN, ¿no?, como puede ser Filipinas, como puede ser Vietnam, como puede ser Malasia, donde también se alarga esta reivindicación a través incluso de las fronteras marítimas y donde China ha ejercido, sobre todo en los últimos años, un forzamiento cada vez más poderoso de reivindicación a través de sus líneas y visiones históricas, ¿no? Entonces, Taiwán es un episodio de ellos. Muy importante el de Taiwán porque este lo enfrenta directamente, como hoy lo estamos viendo, pues con la hegemonía que Estados Unidos llegó a tener en Asia a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a partir de 1945, pues desde luego la hegemonía norteamericana quedó fuera de toda duda. Hasta el 2000, y a partir del 2000 ha venido creciendo una duda sobre esa hegemonía norteamericana en la medida que se dan dos fenómenos. El del crecimiento de las nuevas potencias asiáticas, en especial de China, y desde luego el declinamiento de las naciones occidentales, en este caso de Estados Unidos. Y hoy lo que tenemos precisamente enfrente es hasta dónde es este crecimiento de este poder geopolítico de China en Asia del Este, y hasta dónde es la debilidad de Estados Unidos geopolítica precisamente en Asia del Este. Y lo que hizo Nancy Pelosi es precisamente poner una gota de ácido en ese punto donde ella imprudentemente quiere ver si realmente el poder del siglo XX de Estados Unidos sigue firme, como ella cree, o la sorpresa, como parece que también se está viendo, que la expresión de China pues es muy radical, muy fuerte, como son ahorita las actividades militares que está teniendo alrededor de todo el territorio de Taiwán, con fuego real, como una demostración pues de que el control de Estados Unidos en la zona pues definitivamente pues no es lo que era en el siglo XX, ¿no?
La economía de Taiwán es vital para el mundo actual, aunque pocas veces pensemos en esta pequeña isla. La compañía TSMC produce casi la mitad de los chips que utilizamos en nuestros aparatos electrónicos.
El doctor Arturo Oropesa nos explica que el desarrollo económico de Taiwán puede entenderse a través del desarrollismo asiático, una forma de pensar la economía muy propia de la región del este asiática, intrincada en profundas relaciones comerciales entre los países de la zona.
El modelo más conocido es el de Japón, quien después de la Segunda Guerra Mundial entre los años 60 y 70 llegó a alcanzar crecimientos económicos de hasta el 10% anual.
Taiwán sigue a Japón y Taiwán tiene un enorme éxito. Hoy Taiwán, pues, es un territorio, es una entidad muy exitosa en lo económico. La parte tecnológica, como todos sabemos, pues, también es muy, muy exitosa a partir de la construcción de los chips. Pero tampoco olvidemos que, por ejemplo, las grandes empresas también taiwanesas están en China. O sea, uno de los grandes inversionistas en China, pues, son el capital y las empresas taiwanesas. Una de las más grandes empresas taiwanesas, pues, son las que fabrican el iPhone en China, en Shenzhen, y tienen cerca de 1 millón de empleos, ¿sí? Pero es capital taiwanés, son empleados chinos, y China y Taiwán económicamente son muy complementarios y muy dependientes. O sea, toda esta división que vemos así desde el punto de vista hoy geopolítico, en términos de que son diferentes, en el día a día, en los vuelos diarios de intercambio comercial, turístico, social y demás, en las inversiones, en los negocios, en las importaciones, en las exportaciones, la vinculación de China con Taiwán es muy, muy poderosa.
Doctor, ¿y qué pasa aquí con el gobierno de Taiwán? Que por lo que tengo entendido es del Partido Democrático Progresista, que tiene un corte independiente. Están ahí en el poder desde 2016. Me imagino que han sido años llenos de tensiones.
En los hechos, más allá de que este alegato jurídico podía ser muy interesante en materia del derecho internacional, la realidad es que la Organización de Naciones Unidas no lo reconoce. Entonces, las autoridades constituidas, en la medida que luchan por mantener y preservar, igual que Hong Kong en su tiempo, una autonomía de la China continental, yo lo que veo es que ya no depende mucho de si el presidente en turno o la presidenta en turno son más pro-China o menos pro-China. Ya no depende de eso, ¿no? Hoy, ante la segunda economía del mundo y ya una también la segunda en tecnología del mundo, la primera en exportación, la primera en manufactura, en fin, todos los epítetos que tiene China y que ha logrado al día de hoy, es un término geopolítico de fuerzas, ¿no? Y la fuerza y la pregunta es, ¿el gobierno, entre comillas, constituido de Taiwán, tendrá la fortaleza de seguir manteniendo para ser respetado como una autonomía por parte de la China continental? Pues la respuesta es que si sigue bajo este esquema de contraposición o incluso de esta rebeldía en términos de separación e incluso a lo que estamos viendo ahorita de petición de protección de los Estados Unidos, o sea, no de un diálogo más accesible, pues lo que veremos en el tiempo es lo que está pasando exactamente el día de hoy, ¿no? A una China más decidida, más desinhibida, para poder ejercer un poder geopolítico que parece que cada vez lo tiene más.
El doctor Arturo nos comentó también que en el pragmatismo geopolítico ni a China ni a Taiwán le conviene un conflicto armado. Los datos indican que los taiwaneses quieren también mantener el statu quo, pues según un estudio de este año citado por El País, solo el 5% de la población quiere la independencia y el 1% la reunificación con China.
Ahora que tenemos el contexto, entendemos el histórico conflicto entre Taiwán y China. ¿Pero dónde entra la presidenta de la Cámara de Representantes?
Vamos a una pausa y regresamos. Entrevistamos a la periodista Fernanda Hernández, quien es la editora de la sección internacional en Expansión, donde esta semana realizó un perfil de la demócrata, quien no es la primera ocasión que tiene fricciones con el gobierno chino.
Fernanda, muchas gracias por tu tiempo. En tu voz como especialista, ¿podemos saber cómo surge esta enemistad entre Nancy Pelosi y China y por qué está en el ojo del huracán? Sobre todo que al investigar un poco, pues dimos cuenta de que ya existe un gran antecedente de esto.
Bueno, esta rivalidad que tiene Nancy Pelosi con China, estos reclamos que ha hecho sobre la situación de los derechos humanos son casi tan viejos como su presencia en el Congreso estadounidense. Cuando era una joven congresista, joven entre muchas comillas, porque ella llega al Congreso con más de 40 años, denunció la represión en Tiananmen en 1989, la tachó de masacres, y acusó incluso a los servicios de seguridad chinos de llevar a cabo ejecuciones. 2 años después de Tiananmen, de hecho, visita China con otros miembros del Congreso en una visita oficial, pero fue a la plaza y colocó flores en un monumento y llevaba una pancarta que decía quienes murieron por la democracia en China. Las fuerzas de seguridad china tratan de sacarla de la plaza y ella pues denuncia esto, que no hay libertad de expresión en China. Justo en un artículo que se publica en el Washington Post ayer comenta este episodio y dice que desde entonces la situación de los derechos humanos, de la libre expresión, de la libertad de prensa y otros derechos básicos en China solo se han vuelto peores y sobre todo con el gobierno de Xi Jinping.
En este intento de señalar las violaciones en derechos humanos por China, ¿las causas de la demócrata no podrían conllevar a más problemas más grandes contra esta sociedad?
Pues mira, ella ha sido de las promotoras de que se sancione más a Beijing por las actividades que comete, por las violaciones de derechos humanos que comete contra el Tíbet, por ejemplo, o en la región de Xinjiang, que es una región al norte de China, donde vive una población y una etnia de mayoría musulmana, y en la que se ha denunciado que hay exterminio, bueno, no exterminio, pero ha habido campos de concentración donde a la gente se reeduca. Cualquier rastro de una comunidad musulmana se está tratando de borrar. Hay una limpieza étnica tal cual. Ha habido muchas esterilizaciones forzadas, en fin. De hecho, por este tipo de prácticas, China ya ha sido sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea. Reclamó, por ejemplo, que China fuera sede de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y en 2022, como fue a principios de este año sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en general, a veces ha metido problemas a Washington porque China es un socio comercial bastante importante para Estados Unidos. Creo que debe ser el principal socio comercial que tiene Estados Unidos en realidad. Son muy hiperdependientes las economías de estos dos países, sobre todo la estadounidense y la china. Entonces no es tan fácil sancionar y ponerte a Sansón con las patadas, diría, ¿no?
Pero sí es una política de experiencia de los Estados Unidos, con más de 30 años como congresista. Y pese a esto, Fernanda, ¿el que acuda a mover el avispero era necesario en este momento?
Mira, pues Nancy Pelosi es la funcionaria de mayor rango de Estados Unidos que ha visitado Taiwán en los últimos 25 años. De hecho, solamente un presidente estadounidense ha visitado Taiwán y eso fue en 1960. Fue Eisenhower, el único presidente estadounidense que ha visitado Taiwán. Técnicamente, Estados Unidos y Taiwán no tienen relaciones diplomáticas. Hay un acta, hay una ley, más bien, que regula este tipo de relaciones, pero Estados Unidos tiene una política que es la política de la única China o de una China, en la que con quien tiene relaciones diplomáticas y tiene este trato oficial y a quien reconoce como el gobierno de toda China es al gobierno que está en Beijing y no reconoce tal cual a Taiwán como un estado independiente, aunque les brinda apoyo militar y les brinda en general apoyo logístico. Extraoficialmente también tienen una especie de embajadas que no es tal cual, o sea, hay un instituto taiwanés en Washington, hay un instituto estadounidense en Taipei, pero técnicamente no tienen una relación oficial. Entonces es muy raro que haya visitas de estado porque no son dos estados. Y sí, es un momento complicado para que Nancy Pelosi decida ir a Taiwán, porque justo la semana pasada Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron una llamada telefónica, la quinta llamada que han tenido desde el inicio del gobierno de Joe Biden, en la que Xi Jinping le advertía que quien juega con fuego va a sufrir graves consecuencias, advirtiéndole que dejen tranquilo el tema de Taiwán. Entonces sí, es un momento delicado, pero quizá también las denuncias de los ejércitos militares en general como esta amenaza que siente Taiwán de poder ser invadida y de poder ser tomada por la fuerza por el gobierno chino es lo que también puede ser el momento para poner el foco.
¿Cuál es el peor escenario que podría ocurrir con sus acciones? ¿Qué podría pasar con el gobierno de China en esta situación?
Bueno, hay varios escenarios. De hecho, el primero y el que creo que por el que está optando China es sancionar a Taiwán con sanciones económicas. No le conviene a China también tornarse muy duro con las sanciones que cometa o que más bien que pueda imponer a Taipei por una razón. Porque casi todos los semiconductores, los microchips, vienen de Taiwán y La economía china depende mucho de este proveedor también. Son economías que tienen una relación muy estrecha también. El principal socio comercial de Taiwán es China. Digamos que sería darse un balazo en el pie, sancionar muy duramente a Taiwán. Y la parte de irse a una guerra y de sí tomar por la fuerza la isla a la que consideran una provincia rebelde, quizás sea muy arriesgado en este momento. Existe la posibilidad, de hecho ha habido ejercicios militares, aviones caza chinos vuelan un poco más allá del espacio de la línea de defensa taiwanesa, pero Taiwán responde con un ejercicio similar, pero en realidad ni los chinos mismos están muy preocupados de que esto pueda pasar porque a China no le conviene irse a una guerra. La realidad es que Xi Jinping es un presidente muy inteligente, no va a tomar una decisión así o dar un golpe de autoridad de esta magnitud porque sabe que podrá ser mucho más arriesgado para la economía china. Y justo en el momento que está pasando la economía china, que es un momento de ralentización de su crecimiento, quizá Xi Jinping no se va a arriesgar a tomar una decisión tan drástica como invadir Taiwán.
Las tensiones entre China y Estados Unidos seguirán dando de qué hablar durante y después del paso de Pelosi en Taiwán, la cual dejó este miércoles para continuar su gira por Asia con la promesa de que los congresistas estadounidenses no abandonarán a los isleños.
Por otro lado, China no titubea ante las acciones provenientes desde el continente americano, esto al mantener su amenaza militar durante la gira de Pelosi y también no olvidemos el respaldo de su aliado Rusia, quien no dudó en dar postura a favor de China sin dejar de lado la guerra que está enfrentando con Ucrania.
Si quieres detallar sobre la importancia geográfica y económica de Taiwán, te recomendamos el artículo Taiwán, tres claves de su importancia estratégica en BBC Mundo.
También puedes leer el artículo de El País, ¿por qué la visita de Nancy Pelosi a Taiwán asusta al mundo?
Sigue a Fernanda Hernández, nuestra invitada de hoy, en Twitter como @srta_hdz.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.